ciudad de enfermos del Hospital General de Santa Catalina. Tiene el síndrome de presentar...
La hija de la pavota.
Su radionovela de miércoles.
Capítulo 9. A otra cosa, mariposa. En el último episodio sucedieron cosas que poco o nada tienen que ver con la historia que justifica el hecho de que yo, en este momento, me esté dirigiendo a los oyentes.
Quizá tus problemas personales interfirieron demasiado con tu tarea y en vez de contar el cuento de la hija de la pavota, te pusiste a hablar de cuestiones familiares y laborales que no le interesaban a nadie.
No te creas. Mirá que varias personas de mi familia llamaron a la radio para elogiar mi análisis de su situación y para decir lo mucho que mis comentarios les habían ayudado a enfrentar su lucha cotidiana contra la incomprensión, la soledad y las malas compañías.
¡Bastardos!
Y yo, a título personal, les quiero agradecer todas esas llamadas y las cartas que me mandaron.
Siempre dicen esto.
Pero ahora les pido que la corten un poco, porque como bien decía Gerardo, mi colega, tengo una historia que contar.
La historia de Bien Crazy. Un médico de excepción.
No, Bien Crazy ya terminó. La historia que estoy contando ahora es la de la hija de la pavota.
Ah, sí, qué tarado. Me había olvidado.
Sí, realmente sos un imbécil. Yo siempre lo recuerdo.
No digo eso. Digo que me había olvidado que estábamos en la hija de la pavota.
No sé cómo te podés olvidar. Hace semanas que estamos con la hija de la pavota, che.
Madelón.
Madelón es uno de los personajes de la hija de la pavota, pero no es necesariamente ella la susodicha.
Necesariamente no, pero puede serlo contingentemente.
Mira, prefiero no discutir sobre esto ahora contigo. Ya perdimos demasiado tiempo la vez pasada. Ahora tenemos que ponernos al día con los oyentes y para eso, ¿qué mejor que hacer un breve resumen argumental de lo acontecido hasta ahora?
Nada. Nada puede ser mejor que eso. O quizás sí. Quizá haya una cosa que puede ser preferible.
¿Cuál es?
El silencio. Callarnos, porque callar es siempre mejor que decir pavadas.
Sí, pero nosotros, como somos gente de radio, nos pagan por decir pavadas, no por callarnos.
Es verdad, pero no por eso tenemos libertad para decir cualquier pavada.
Ah, no, por supuesto, tenemos que limitarnos a las pavadas más selectas. En este caso, a las que tienen como personaje central a Madelón no le dan de piro.
Madelón no le dan de piro, Madelón no le dan de piro.
Y a su marido, Ignacio Piro.
Que la vez pasada fue a casa de los Beruti Ramos para pedir referencias sobre su empleada Nargot.
Sí, porque Nargot antes trabajaba para ellos, ahora trabaja para los Piro.
Sí, pero...
Piro, Ignacio Piro.
Sí, pero...
Piro, Ignacio Piro.
Sí, pero...
¡Piro, te dije! ¡Es una I!
Está bien. Piriliquiti, quería decir, es que Ignacio todavía no pudo hablar con los Beruti Ramos porque tuvo un entredicho con el mayordomo de estos.
¡Ah, pardana! ¡Na-ta-ta-na!
¿Qué?
Que no sabía qué era que le tratabas de decir.
¿Cómo?
¿Cómo te comprendo, torodo? ¿Ontondoso oro?
Mira, mijito, conmigo no te pongas a jugar a la mar estaba serena, porque te va a ir mal. ¿O quién te crees que soy? ¿La hija de la pavota?
No, la hija de la pavota es Madelón, la esposa de Ignacio, que en estos momentos está en la casa revolcándose con su amante, el doctor Cablese.
Eso es mentira. Ella con el doctor Cablese solo tuvo una aventura pasajera cuando estaba en el hospital. El que sí tiene un amante es Ignacio. Se llama Rocío del Monte.
¿Quién, Ignacio?
No, su amante. Se llama Rocío del Monte.
Sí, pero se fue a Toronto. Se pudrió de esperar que Ignacio dejara a la mujer.
Sí, pero en una carta le decía que lo extrañaba.
Eso a Ignacio ahora no le importa. Él está reunido con la señora de Beruti Ramos y entre los dos examinan el legajo que contiene todos los detalles del desempeño laboral de Nargot cuando ella prestó servicio en esa residencia.
A ver, página 35... Comportamiento frente a las visitas y atención gastronómica de las mismas.
Sí, a ver...
Bueno, acá dice que cuando nos visitó la prima René, Nargot la sirvió un café delicioso.
¿Estás segura?
Bueno, yo le digo lo que dice este legajo.
Qué raro, porque a mí el café siempre me lo sirve muy aguachento.
Sí, no, pero acá dice que el café estaba bien, no tenía agua. El problema parece que fue el azúcar.
Ah, eso me interesa. Léame lo que dice.
Bueno, dice que el azúcar estaba sin refinar.
¿Qué era? ¿Azúcar negra?
No, era azúcar de remolacha, pero estaba sin refinar. Era como si adentro del café le hubiera puesto una remolacha entera.
Eso es inadmisible. Imagino que después de eso, Nargot fue despedida.
Pues no, parece que no. Aquí dice que yo quería despedirla, pero mi marido intercedió para que le diéramos otra oportunidad.
Ese canalla.
Perdón, ¿cómo dice usted?
No, que me voy a ir a la playa.
Ah, sí, sin duda. Mi marido es un canalla. ¿Pero qué voy a hacer? Me conformo con lo que tengo. Más vale malo conocido que bueno por conocer.
Pero su marido es realmente malo.
Perdón, ¿cómo dice usted?
No, que en casa de herrero, cuchillo de palo.
Ah, sí, mi marido es muy malo. Yo creo que hasta me traicionaba como con Nargot. Con eso le digo todo, hombre.
Pero, ¿está segura?
Perdón, ¿cómo dice usted?
No, que la vida es dura.
Ah, sí, estoy bien segura de eso. Fíjese que está en el legajo de Nargot. Déjeme ver. Página 83, relaciones íntimas de Nargot con su empleador.
En ese momento, ante la constancia escrita de la infidelidad de su marido, la señora Beruti Ramos se pone a llorar.
Pero señora, por favor.
Ignacio Piro trata de darle su apoyo moral.
Señora de Beruti Ramos, por favor, se lo pido. No puedo soportar ver llorar a una mujer hermosa. Me da cosa.
¿Qué tipo de cosa?
Y yo, cuando veo llorar a una mujer hermosa, yo me pongo a bailar un minuet o una bossa. Cuando escucho gemir en el huerto a la rosa, solo puedo sufrir de gastritis nerviosa. Cuando veo llorar a una mujer hermosa, yo me pongo a bailar un minué, una bosa, y me da por pensar que soy una baldosa por la que va a pasar una triste babosa. O recuerdo quizás a la oruga fibrosa que no supo jamás cómo ser mariposa. Cuando veo llorar a una niña mimosa, me quisiera enterrar en mi más honda fosa, sin pensar, sin soñar, que una mujer celosa se puede imaginar que estoy con una diosa. Cuando escucho gemir en el huerto a la rosa, solo puedo sufrir de gastritis nerviosa. Y esperar que esa flor tan viva y espinosa me declare su amor con su verso y su prosa. Si escucho crepitar a una mujer fogosa, o si van a quemar a una que esté leprosa, yo levanto mi voz tan cansada y hermosa, atacada de tos, ya casi cansé. Que a la larga saldrá, no obstante, victoriosa por la gracia de Alá, que es misericordiosa. Y me dijo tu Sam que no es tan poca cosa el tener la madan a usted por esposa, y tener la madan a usted por esposa, y tener la madan a usted por esposa. Wow, 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 wow.
¿Significa esta canción una declaración de amor de Ignacio a la señora de Beruti Ramos?
¿Eh?
¿Responderá esta con otra canción o solamente con un sí o un no?
¿Eh?
¿Le saldrá con un te quiero?
¿Eh?
¿Ha nacido un nuevo amor?
¿Eh?
De ser así, ¿cuánto duró su periodo de gestación? ¿15 minutos? ¿5? ¿2?
¿Eh?
Hagan sus apuestas, estimados oyentes. Háganlas sin miedo. Faltan 7 días para que la casa grite: ¡No va más!